Presentamos retratos, el carácter, costumbres, anécdotas y trayectoria de íconos que marcan historia.
Aquí, nuestros protagonistas somos retratos.
¿Qué tal, amigos y amigas oyentes? Empezamos retratos. Hoy nuestro homenaje al dúo de los hermanos Montesel, los mismos que llegaron a conformar uno de los más connotados dúos de la llamada época de oro del pasillo ecuatoriano.
Y para eso, Gaby, con nosotros están Lucas y Javier, hijos de Lucas y Mario Montesel Cortés, famosos cantantes de la época. Gracias por acompañarnos en este especial.
¿Cómo estás, Javier?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lucas, ¿cómo le va?
Bueno, un gusto y un placer, Lucas Montesel, para todos los amigos que nos escuchan, y especialmente porque es un agrado que aún en esta nueva generación se sigue escuchando la música de los Montesel. Eso nos llena de mucho agrado.
Empezamos musicalmente esta historia de estos extraordinarios intérpretes de la música criolla y romántica, con uno de sus grandes éxitos, titulado Pétalo Final.
Por doquiera que mires, hallará el pasado que dejó su honda huella de dolor pensativa y soñando un recuerdo de caricia y pecado, ansiarás que ese mundo para tu alma reviva.
Pasillo que acabamos de escuchar, Pétalo Final. ¿Qué recuerdos nos trae esto a la memoria, Lucas, Javier?
Muchísimos, muchísimos recuerdos de mi padre.
¿Ustedes recuerdan si en algún momento ellos les conversaron de dónde nace la idea de inmiscuirse en el mundo musical?
¿Te recuerdas que el abuelito era el que tocaba guitarra?
Claro, pues la música siempre ha estado en la familia. porque mi abuelito tocaba guitarra, aparte los otros hermanos de mi papá también cantaban.
Es más, si el día de hoy usted va a la ciudad de Machala, encuentra pocos Montesel, pero todos son artistas.
Todos son músicos, de verdad, todos son músicos.
Yo he tenido la oportunidad, cuando iniciamos el sindicato de artistas de la provincia de Santa Elena, que es nueva, entonces tuve la oportunidad de viajar por la FENARPE y ahí conocí a muchos artistas que son los Montesel. Le digo, pero algo muy que me gusta resaltar como una anécdota, ¿no? Los Montesel eran hermanos tan parecidos, ¿no?, que no se los puede confundir. Entonces, nosotros siempre decimos, ¿no?, tú eres Montesel, porque nos conocemos y nos destacamos en la parte física.
A continuación, otro tema muy sonado de la época, El Pasillo, Ven y Verás.
Estoy que de pena y dolor tendré al fin que morir. Y si sabes también qué inmenso es mi dolor, para que me engañaste, para hacerme sufrir, para que me engañaste, para hacerme sufrir. Sabes que por ti me estoy muriendo y no te da piedad verme sufrir. Mátame de una vez, te lo suplico, y acaba para siempre mi existir. Al fin que morir, y si sabes también qué inmenso es mi dolor, para que me engañaste, para hacerme sufrir, para que me engañaste, para hacerme sufrir. Si sabes que por ti me estoy muriendo, te da piedad verme sufrir. Mátame de una vez, te lo suplico, y acaba para siempre mi existir.
Seguimos dialogando con Javier y Lucas Montesel. La historia señala que sus padres iniciaron como el trío Montesel Arauz. ¿Qué conocen ustedes sobre esto?
No fue exactamente el trío Montesel Arauz, el trío El Caribe, que fue lo formaban por los hermanos Montesel, Lucas y Mario, y Pepe Dresner, que en esa época era un excelente requintista, tocaba muy bien la guitarra. Ellos formaron primero el trío El Caribe. Luego de eso se deshizo el trío, y el dúo fue a tocar con el conjunto del Pío Arauz. Tal es así que ahí fue cuando el dúo por primera vez hizo un disco de 45 bajo el sello Onyx, que solamente había el sello en esa época, imprimía IFESA, porque Onyx todavía no tenía la impresora y IFESA.
Muchos artistas tenían que irse a Quito a grabar.
Claro, así es.
Lucas, ¿usted qué conoce de la historia?
Mira, yo recuerdo una parte de esa época que se ha contado, en la que, aparte de eso, los Montesel no solo se dedicaban a hacer música con ese grupo, sino que también hacía cosas eventuales. Cada uno cantaba en diferentes orquestas, ¿ya? Entonces, Lo que yo más recuerdo es que mi papá tenía lo que hoy en día se conoce en el ámbito popular, la orquesta Ventú. O sea, iban a la base, que les decían la base, no el polvo ni la droga, no, el lugar donde ellos paraban, donde estaban todos los músicos. Entonces, ven tú, y llevaban a los músicos y armaban su conjunto. Y así iban a cantar y improvisadamente a fiestas de esa manera.
Javier, ¿alguna vez, referente a lo que dice Lucas, alguna vez su padre le comentó los éxitos que él tuvo como Kroner en orquestas de música tropical?
Claro, si usted habla con la gente ya de cierta edad, pues ya se acuerdan del American Park, que en esa época en el American Park solamente eran espectáculos en vivo y supuestamente se presentaban las mejores orquestas ahí. En eso, pues mi papá era Kroner de la Santa Mónica, la Costa Rica Boy, la Blasio Junior, era la orquesta de los hermanos Silva también.
¿Cómo él hizo para llegar a estas orquestas? Imagino que ellos ya habrán tenido conocimiento sobre la voz de su padre.
Bueno, es que la carrera de los hermanos Monticelli empezó desde chiquito, desde muy muchachitos, y ellos fueron dándose a conocer, pues daban serenos, cantaban aquí, cantaban allá, y poco a poco, pues en el gremio artista, que no era tan grande en esa época, entonces se dieron cuenta, pues, de la particularidad de este dúo, porque generalmente, o sea, era el dúo que buscaban, era Lucas y Mario Monticelli.
¿Qué tipo de música cantaban en estas orquestas?
Cuando ellos iniciaron era música tropical, lo que le llamamos ahora, no es salsa, sería rumba.
No, también era muy típico en esa época, en el año 60, no solo en Ecuador, sino en todo el mundo, eran las guarachas. Se imponía la guaracha, que era el ritmo más popular. Guaracha, y ya a fines de los años 60 comienza el guaguancó a destacar bastante, pero el guaguancó también es parte de esas fusiones de música que nace nuevos géneros tropicales. Mire, aparte de toda esta situación, hay una parte que siempre nos pasamos por alto. En esta calle, por donde vive Jenny, Cacique Álvarez, ya, la calle Cacique Álvarez, atrás de la Caja del Seguro, ya, ahí queda una iglesia. Al lado de esa iglesia queda una peluquería. Los Monticelli salían con el material que el abuelo les hacía para que ellos vendan en la ebanistería, y dejaban los armadores en la peluquería y sacaban las guitarras y ahí se ponían a ensayar. Entonces, esa era una parte de Guayaquil muy populosa, porque está cerca a la bahía, está cerca a la calle Colón, y eso era el centro de Guayaquil, pues, en aquella época.
Las cinco esquinas.
Eran las cinco esquinas, por supuesto. Eran las cinco esquinas ese sector ya, entonces, un sector muy popular. Y entonces, es así como ellos se dan a conocer, ¿ya? Entonces, verán, mi tío Lucas, por su tesitura de voz y por su estilo propio, que hasta el día de hoy nadie ha podido imitarlo, él se convirtió en un cantante muy cotizado. En cambio, la tesitura, el tiempo, el ritmo de voz de mi papá, era estaba acostumbrado a ser segunda voz, que también esa actitud como artista, es muy difícil encontrar quien pueda hacer una segunda voz.
Mi papá decía no, que no, él no iba a encontrar una segunda voz, por eso es que lo afectó cuando mi tío Mario falleció.
Ahora vamos a escuchar otro de los éxitos en el género tropical de esta renombrada pareja de hermanos. El tema se titula Por las calles de La Habana.
Se te ve arrastrando tu pecado.
Avanzamos en este especial. Lucas, extra micrófonos, usted nos señalaba que la historia de su padre y tío no estaba correcta en lo publicado de la web. Y sí. Una de las confusiones que se presenta es al inicio de ello como dúo. ¿Nos aclara esto?
En esa parte hay que reconocer que se puede hacer muchas conjeturas al respecto, pero si aquí estamos nosotros que somos, como quien dice, actores de la historia de los Montesel, ¿por qué le cuesta tanto a la prensa o al periodismo consultarnos a los hijos que somos la descendencia de los Montesel? Entonces, a eso me refiero yo. Entonces, simplemente se dedican a hacer argumentaciones que no coinciden.
Lo que me he dado cuenta yo, que la mayor parte de estos periodistas, discúlpeme si les estoy, lo que hacen es que al reverso de los long play que grabó mi padre, pues tienen unas leyendas, unas notas, ¿no? Unas reseñas que hacen en estos long play, y nada más que unen y mezclan eso que salen los long play y nada más. O sea, es realmente una labor investigativa, nunca la han hecho, nunca la han logrado. Y si dicen cuando se hizo el dúo, el dúo tiene, creo, desde los 35, de menos, desde los años 30. Lo que sucede es que hubo distintas etapas del dúo. Cuando ellos tocaban música tropical, cuando ellos empezaron a tocar guaracha, cuando estuvieron en el pasillo. O sea, tienen sus etapas, pero ellos estuvieron juntos desde toda la vida.
El pasado que dejó su honda huella de dolor pensativa, y soñando un recuerdo de caricia y pecado, ansiarás que ese mundo para tu alma reviva. Aventura y de ensueño. Y bien sé que quisieras emprender el regreso y volver por la misma ilusión que amé tanto, por gozar la infinita tentación de mi beso y escuchar el piadoso sollozar de mi canto. Solo hay un beso que se inclina al olvido y algún canto profundo que levanta la muerte.
Qué lindo nuestro país. Una nación multiétnica y pluricultural, con tradiciones ancestrales y su propia cosmovisión. Y cómo olvidar las comunidades indígenas del Ecuador, tan diversas y unidas, con costumbres, creencias y religiones.
Por nuestro cuerpo corre sangre indígena. Conservemos nuestra identidad, la interculturalidad la hacemos todo. Orgullo por nuestra patria, amor por nuestro pueblo.
Madre tierra, madre tierra, yo te alabo, madre tierra, porque eres
el... Recordando semblanzas de protagonistas que marcaron historias en Retratos.
Estás escuchando los perfiles de quienes dejan un legado en la historia, solo aquí en Retratos.
Continuamos en Retratos. En los años 60, este dúo impone su original estilo de interpretación de música folclor costeño, que se caracterizó por la sentida interpretación de pasillos, serenatas y valses.
Así es, Gabriela, pero mejor será que sus familiares nos entreguen su opinión.
¿Consideran ustedes que el pasillo consagró al dúo?
Claro, hay que reconocer, y por eso han quedado en el recuerdo de la gente, los Montesel, porque era el estilo como ellos tocaban la guitarra, ¿ya? El tiempo del pasillo era muy especial. El 4x2 es el pasillo colombiano que es bailable, el 4x4 el pasillo serrano muy sentimental. Fue una cosa maravillosa, por eso el grupo hasta el día de hoy, usted escucha cualquier canción de cualquier long play y usted lo siente como que es un poema de amor que se lo están diciendo en el momento. Inclusive hay un conjunto de guitarras en Baba Hoyo que han sacado en Güey cantando una canción de los Montesel, pero y ellos dicen somos los Montesel. Entonces también debe haber un poco más de respeto en ese sentido. Mire, más que nada, la connotación, algo muy importante, nosotros no decimos, somos los Montesel, yo te canto la música de los Montesel. ¿Ya? ¿A ti te gustó la música? ¿Cuál era tu género favorito? ¿Qué interpretabas tú en tu juventud?
Bolero.
Bolero, se da cuenta. Que no es lo mismo que cantar pasillo. Y en cambio, yo me he destacado por interpretar boleros rancheros. Entonces, no nos hemos apegado, es por el respeto, ¿no? De no ser imitadores. Entonces, eso no es ser artista.
No, y ahí me dio algo que yo dije, no, si no canto pasillos mejor que mi papá, no me atreví a cantar pasillos.
Y hasta el día de hoy nosotros nos damos cuenta de que no se los puede imitar, sinceramente. Entonces, los poetas, los compositores que eligieron a los Montesel para que interpretes un tema, eso es algo muy importante que rescatar. Ellos elegían por el estilo único que tenían los Montesel.
Entonces, todas las canciones que ellos cantaron, se las compusieron los poetas, dice. ¿Hubo alguna canción que ellos mismos la compusieron?
Bueno, les cuento algo. Mi papá hacía arreglos musicales a toda la música que él recibía. Pero yo, estando muchacho, en varias ocasiones vi gente que llegaba ahí, que por su manera de ser, me daba cuenta que era gente un poquito inculta, ¿no? Pero ellos llevaban letras escritas por ellos en un manuscrito que se veía que no tenían ni buena ortografía, nada. Y le decían, maestro, le decían a mi papá, póngale una música a esto. Y mi papá muchas veces le ponía la música y lo llevaba a grabarlo. Tal es así que estos discos, esta música salen que dicen derecho reservado al autor, porque nunca se supo, nunca se sabía quién eran estas personas, realmente se perdían, pero ellos iban contentos porque le ponían su música, las letras que ellos traían.
Cuando ustedes hablaban de música con sus padres, ¿ellos le comentaron qué otro dúo de su mismo estilo destacaban en la época?
Bueno, muy poco de ese tipo de conversación, por lo menos yo con mi papá, no tuvimos mucha conversación sobre música hasta los 16 años, pero anteriormente nos corrían a nosotros de que no hagamos música, nos prohibieron. Cuando mi papá se enteró que yo tuve mi primera guitarra y que yo me dedicaba a cantar, me dio con la misma guitarra, porque estaba dando en la esquina una serenata a una chica y me dijo, guitarrazo contigo. Yo recuerdo que en el año 65 iba a la casa a ensayar Pepe Parra, César Augusto, Hugo Enríquez. Iban a aprender a cantar pasillos.
iban a aprender a cantar pasillo.
Ya no puedo enviar a tus oídos ni un suspiro, ni una frase de clamor. Ya no pueden mis labios conmovidos recordarte, mi amor, recordarte, mi amor. Ya no oirás de mi acento ni un rumor, mas todo lo que mires a porfía te hablarán de mi amor, te hablarán de mi amor. Cielos, astros, perfumes, aves, nidos, firmamentos, arrebol, arroyo y flor, primaveras, auroras y gemidos, te hablarán de mi amor, te hablarán de mi amor. El azul de una vaga lejanía y la amarga sonrisa del dolor, y todo lo que mires a porfía te hablarán de mi amor, te hablarán de mi amor.
Estamos contando la vida de sus padres. Será importante que ustedes nos digan qué marcó la historia de ellos internacionalmente.
Bueno, la historia, yo creo que la historia la marcaron cuando la comunidad hispana empezó a llevarlos a los Estados Unidos. Los llevaron varias veces. Algunas veces fueron ellos a actuar allá, a los Estados Unidos. Y yo recuerdo que ellos venían, regresaban, y por ahí mismo ya estaban hablando de otra gira más, de otro contrato más para ir a los Estados Unidos. Yo creo que eso fue la gente que escuchaba a los hermanos Montecel en los Estados Unidos, gente que tenía viviendo años allá, y chica, no puede ser los hermanos Montecel.
Pero algo un poquito cruel, decía yo en esa época, pues, ¿no? Porque los llevaban justo cuando hace frío. Y mi papá, Mario Montecel, era bien friolento. Mi tío Lucas se quedaba y mi papá se venía. Era cosa. Recordando algo sobre sus viajes, ¿no? En una de las ocasiones que regresan a Ecuador, Mario Montecel trae los contratos para llevar más artistas a la comunidad latina. Llevaron a Pepe Parra en el año 74. Claro. Llevaron a Pepe Parra, a Quique Vega, que era un pollito que recién florecía, y se quedó Quique Vega viviendo en los Estados Unidos. ¿Ya? Pepe Parra, otra artista, la Morenita Chocolate, ¿no? Holanda Campos. Y también a la picosa, a la tropicalísima Irma Arauz. Mary Arauz.
¿Tuvieron la suerte de viajar con ellos en alguna presentación internacional?
Internacional no. Pero mi papá me llevaba prácticamente a los serenos. Le encantaba llevar a los serenos a mi papá. Y a mí me gustaba, tremendamente disfrutaba cuando lo aplaudían a mi papá.
Todos los reconocimientos obtenidos por sus logros musicales, ¿en qué casa reposan?
En la mía. En la mía los tengo ahí. Los tengo para mis hermanos, para los que quieran verlos. Yo los tengo ahí en la casa. Su guitarra, sus ternos, sus sacos, su smoking de presentación, su música, porque mi papá leía música y componía música. Tengo todos los papeles.
De los dos hermanos, ¿usted tiene los reconocimientos?
Sí, verán, porque en un dueto, o en un trío, o en un conjunto, o en un cuarteto, siempre hay un jefe, ¿ya? Y mi tío supo ser un jefe y muy organizado.
Y como hermano mayor, ¿ya?, también.
Y como hermano mayor también.
Guitarras, ropas, discos. ¿Han pensado en algún momento qué hacer con tantos recuerdos?
¿Sabe que mis hermanos me han propuesto esto de por qué no lo llevo a un sitio? No sé, francamente, a quién dirigirme.
El dúo cantó un sinnúmero de géneros. ¿Usted con cuál se identifica y por qué?
De pronto puede ser que soy un poco envidioso, pero reconozco lo que mi tío siempre decía, ¿no? El vals, mi vida, expresa el sentimiento y las vivencias de un joven a los 20 años. Entonces, a mí me impresionó siempre esa canción.
A mí en cambio, es Anhelos.
Oh.
Porque supuestamente, no, supuestamente mi papá, pues, en el último espectáculo que él dio, que supuestamente se retiraba ya del arte. Entonces viene y había ensayado otras canciones. Ya mi papá tenía el Alzheimer, ya estaba bien avanzado. Ya se olvidaba mucho de las cosas. Y había preparado tres temas. Y resulta que cuando salió el escenario, se vira y le dice: maestro, Anhelo. Menos mal, los músicos que estaban ese día eran músicos de primer orden. O sea, no eran tampoco...
Eso es algo muy importante, ya, porque no había quien nos acompañe sino más.
Que le cogieron enseguida Anhelo y enseguida le cogieron el ritmo, le cogieron todo. Y mi papá se cantó Anhelo, que fue la última canción que cantó mi papá en un escenario.
Dice un dicho: de tal palo, tal astilla. Sabemos que ustedes heredaron el timbre de voz de sus padres. ¿Nos podrían cantar un poquito de alguna de las dos músicas que señalaron?
Este sí, siguió el arte. Yo no sabía, me dediqué a otra.
Pero usted también canta.
Hace mucho tiempo lo hacía. Créamelo, no cojo una guitarra hace como 20 años.
¿En verdad? Yo también, bueno, a mí desde que me dio derrame yo dejé de tocar guitarra, pero cuando me dio el derrame, enterarme que se me habían olvidado las canciones, yo creo que eso más bien me dio valor para continuar y volví nuevamente al ruedo, como se dice. No, hay un tema que hoy en día yo lo recuerdo con mucho cariño, del long play número 8 de los Montesel, un valsecito, se denomina Hilda, ¿no? No es precisamente porque el nombre coincida con una mujer, sino que Hilda es el personaje mítico para el poeta, ¿no? Y todos los hombres en la vida tenemos una Hilda en ese momento.
Yo no sé, eso no lo puedo decir en público.
Entonces, mira, no, también hay temas muy bonitos. Hay un tema del Pibe Arauz, que fue el único que pude encontrar, compuesto por Armando Pibe Arauz, y dice: te encontré en mi camino una tarde de abril y te uní a mi destino sin saber el porqué, sin saber cómo y dónde. Te entregué mi cariño. Bueno, y así canciones muy, poemas muy lindos, ¿no?
Los valses también identificaban a esos hermanos. Y uno de los más escuchados hasta ahora en las radios del país se titula Mi Vida.
Una mueca triste, mi vida es una antigua herida, mi vida es un eterno andar y rodar por las calles muy solo y suspirando. Por eso, como las hojas secas, es mi alma errante peregrino. Mi vida, que solo fue un florido rosal y hoy tan solo es un poema inmortal. Amé unos ojos claros de brujos muy raros, amé unos ojos llenos de dulces beleños, mas en sus aguas mansas flotó mi fantasía y al verlos tan serenos sentí que me querían. Mi verso de estudiante fue el lírico andante que en unas horas bellas, poblada de estrellas, tan solo 20 años y nunca un desengaño, que claros y serenos los cielos de mi ayer.
las hojas secas, es mi alma de errante peregrino. Mi vida, que solo fue un florido rosal, y hoy tan solo es un poema inmortal. Amé unos ojos claros de embrujos muy raros, amé unos ojos llenos de dulces beleños, mas en sus aguas mansas flotó mi fantasía, y al verlos tan serenos sentí que me querían. Mi verso de estudiante fue el lírico andante, que en unas horas bellas, poblada de estrellas, tan solo 20 años y nunca un desengaño, que claros y serenos los cielos de mi ayer.
Escuchábamos el tema Mi Vida. ¿Usted coincide que es uno de los valses más sonados?
Sí, porque el tiempo musical es alegre, incita a bailar. Recuerden, antes de la década de los 70, las radios eran pocas y las pocas radios tenían un gran rating, un gran éxito por la música en vivo que ellos pasaban invitando a los artistas. Y esta música es un referente de la cultura campesina, del montubio, del cholo, del indio, del campo, que por medio de la radio podía informarse de todo, y cuando escuchaba la música, pues por supuesto, esa es la expresión de sus sentimientos. Porque verán, yo creo que mi primo acaba de hacer una acotación muy interesante. Antes, en verdad, se elogiaba a la mujer por lo que es, no como el día de hoy.
Hoy en día admiran a las mujeres. Mi papá, si ustedes escuchan la mayor parte de las canciones, si no todas las canciones de mi papá, pues ensalzan a la mujer y la hacen destacar en las virtudes que ella tiene. Pero también tiene valses para la madre. Por ejemplo, ahí tiene un vals para mamá, que sí, es precioso, es un vals.
Madre enferma, de la composición de mi tío.
También, cantan a la madre también, sí.
¿Por qué ustedes creen que ellos eran tradicionales, escogidos, seleccionados en estas serenatas dedicadas al amor?
Porque el estilo de ellos fue único. El estilo de tocar el pasillo dejó una marca tan grande que muy pocos, y por no decir ninguno, de los cantantes de pasillo actuales han logrado llegar a ese estilo. No lo han hecho, no lo han podido hacer todavía.
Mira, yo te puedo decir porque he sido un poco más mundano con esta herencia, porque como se dice, lo que se hereda no se hurta, ¿no? Y me ha tocado a mí experimentar diferentes guitarristas que toquen la música de los Monticelli. Los hermanos Vera, cuando me tocó una temporada pernoctar también por este sector de Esmeralda y Gómez Rendón, ¿no?, donde allí el piso es de tierra y todo tipo de artistas, hasta el más famoso y connotado pasó por esa esquina, los hermanos Vera, tóquense una de los Monticelli, no sabían ninguna. Y por más que se sabía la canción, pero el tiempo no podían marcarlo de la misma forma como los Monticelli lo hacían. Entonces, hoy en día quedan pocos guitarristas que se dedicaron a acompañar a los Monticelli. Lo recuerdo todavía, don Carlos Gurumendi, conocido en el ámbito musical como Chimbilaco, un gran maestro de muchos guitarristas hoy en día, ¿no? La semana anterior que se hizo un homenaje a los Monticelli, yo he tenido que ensayar más de un mes con dos muchachos jóvenes, muy buenos elementos, pero todavía hay que seguir puliendo el estilo, porque por eso te digo, no se puede imitar así nomás a los Monticelli.
Revivamos la historia. Esquina suroeste de Boyacá y 10 de agosto, lugar donde los hermanos Monticelli salían con sus contratos para una velada o para una serenata, a cantarles a novias, esposas y enamoradas.
Muchachos, esta noche saldremos por los barrios a revivir las horas de un tiempo que pasó. Será una pincelada de viejas tradiciones que al son de la guitarra dirán que no murió. Iremos por las peñas, la rotonda, el barrio Cuba. En flores dejaremos prendida de un balcón la vieja serenata que nadie olvida.
Por eso es que esta noche se hará recordación. Mujer, mujer, no te olvida aquel que fue y te cantó en noches de luna llena junto a tu reja su amor. Y al escuchar del trovero la dulce queja galana, abriéndole la ventana, un muchas gracias se oyó. Las parroquias reviven los balcones, la vieja serenata del hermoso trovador. Si parece que hablaran jazmines y malmones, como pidiendo acaso la vuelta del cantor. Por eso es que esta noche, muchachos, los invito, pondremos en los barrios un poco de emoción. Y al ver que las ventanas se abren despacito, muchachos, esta noche yo pierdo el corazón. Mujer, mujer, no te olvida aquel que fue y te cantó en noches de luna llena junto a tu reja su amor. Y al escuchar del trovero la dulce queja galana, muchas gracias, señor.
Hemos hablado de la vida profesional de Lucas y Mario. Pasemos a lo familiar. ¿Cómo eran sus padres?
Jodido. Como dice nuestro populacho, jodido.
Bueno, mi papá le cuento algo. Mi papá era un hombre bien casero. Bien casero, le cuento. Nunca tuve yo de decir. Y otra cosa, mi papá no bebía. Muy rara vez, y por decirle una vez cada 2-3 años, que él se reunía con sus amigos y se tomaba un trago. Pero de ahí mi papá era un hombre bien casero, bien, bien preocupado de nosotros. Era la mano dura en la casa era mi mamá. Mi papá nunca, mi papá era un hombre, no le pegue a los muchachos, no me los maltrate a los chicos. Mi papá no era, era un hombre muy, muy querendón.
¿Cómo crecieron siendo hijos de cantantes reconocidos a nivel nacional e internacional?
Era bien, bien grande esa cola ahí, papá, bien grande. Hasta el punto que hasta el día de hoy, cuando encuentro gente que está en lo que escuchó, tú eres Montesel, tú eres hijo de Lucas Montesel. Y muchas veces, la mayor parte de siete, no hago ni cola. Serio, ¿no? Ah, tú eres Montesel. Pasa adelante, pasa esto. Donde sea, se me han abierto las puertas por ser el hijo de Lucas Montesel.
Y así uno va caminando año tras año. Y cuando uno ya se hace un joven, como dice mi prima, es verdad, se te abren las puertas en todas partes. Una vez que llego a ser un profesional, igualmente, llegué a la universidad, en todas partes, hasta el día de hoy, gracias a llamarme Lucas Montesel, conservo los mejores amigos de toda mi vida.
Sus padres, aparte de ser buenos artistas, ¿cómo eran ellos en el amor?
Imagínense solamente escucharlos cantar, ¿qué decían? ¿Para qué inspiración? Imagínense nomás cómo eran.
Sí, no, yo creo que sí. Mira, es más, y se los cuento muy graciosamente y con mucho cariño, no me da vergüenza, pero yo creo que mi papá amaba demasiado, ¿no? Así que yo conocía todas las casas donde él le gustaba pernoctar. Cuando tenían que, lo iban a buscar a la casa muchas veces para programas en el día, en alguna radio, ¿dónde estará Mario? Me decía mi tío Lucas, yo sé, tío, dónde está, yo lo voy a ver, no hay problema. Y tenía que irse. Desde aquel entonces conozco a todas las damas que mi padre prefirió y a todos los hermanos que tengo.
Bueno, es que también mi tío Mario sí fue bastante sueldo. Le cuento, mi papá...
Todo lo contrario, ¿no?
Cumplió como 56 años de casado con mi madre.
Sí, señor.
¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de cantar con su padre?
Yo tuve la oportunidad. Y le cuento esto, que tú no lo sabes, Luca, algo, y mucha gente no lo sabe. Mi papá fue perdiendo la memoria poco a poco. Entonces, llegó un momento en que él ya no me reconocía. Él se acordaba del hijo chiquitito, pero los últimos años el hijo ya grande no se acordaba. Entonces yo, por ayudarlo en su problema, me ponía un terno y cogía la guitarra y empezaba a silbarlo por la ventana. Dice, Luca, ¿y él sabe quién es que me busca? Oye, esta noche quiere matar un chivo, tenemos un serenito. Ya pues, hermanito, ensayemos las canciones que esta noche... Y me metí al cuarto con él a ensayar supuestamente las canciones que esa noche íbamos a cantar. Y bueno, terminábamos de ensayar y no hay nada, me decía. Le decía, papá, no hay nada, aunque sea la mitad, pide adelante. Entonces yo cogía y sacaba un billetito de cinco y todo, toma, este es la seña que nos dejaron en el anticipo. Ah, ya, entonces me esperas, ya sabes, vengo a las 11 de la noche a verte ya vestidito. Ya a las 11 de la noche mi papá se había olvidado lo que habíamos hecho, pero por lo menos lo hacía vivir.
Según la historia de este dúo tan famoso en el Ecuador, todo lo que ellos grababan eran éxitos en el género de música nacional. Aquí otro tema. Palpita corazón.
Palpita corazón, estés callado. Pobre mi corazón, tan aterido. Palpita en mi pecho acongojado, quiero el consuelo de tu buen latido.
¿Qué es para ti la cultura? ¿Qué dirías? La cultura es arte, es la identidad de un pueblo, la manera de poder transmitir, o es simplemente una prueba más de nuestra existencia. Somos un país pluricultural y multiétnico. ¡Somos Ecuador!
Los recuerdos de aquellas épocas doradas se hacen visibles y cercanos, aquí en Retratos.
En Retratos, cada historia de nuestros invitados es un especial para ustedes. Somos Retratos.
El 15 de junio de 1989 fallece Mario Montesel. Javier, queda su papá en vida. Él siguió cantando.
Papá para un tiempo. Yo creo que a papá le tomó casi 2 años en volver a retomar su vida artística. Él lo afectó muchísimo la muerte de Meteo Mario. Hasta que, bueno, se le pasó la tristeza y grabó un long play solo. ¿Qué fue?
Javier, ¿usted recuerda cuál fue la reacción de los fanáticos de este dúo? ¿Lo siguieron apoyando de la misma manera?
Claro que sí. Él estuvo, y a tal punto que mi papá pues tuvo que buscar una segunda guitarra y volvió a unirse, no sé si tú supiste, con Pepe Dresner.
Ah, ya.
Volvió, pero realmente ya no era lo mismo. No era lo mismo. De ahí mi papá siguió solo nomás, cantando sus pasillos y cantando. Esta vez más, porque mi papá era un hombre, ¿cómo le digo? Tocaba de todo.
Ah, sí.
Tocaba de todo mi papá. Entonces, cuando a él lo iban a buscar, ya estando solo, lo iban a buscar para... Él tocaba bolero, tango,
especialmente tango,
música venezolana, bal peruano, y tocaba de todo. Entonces él no tuvo problemas. Ya después, cuando se le pasó, como quien dice, el impacto de saber que su hermano había muerto.
Como ya lo indicó al principio, su padre sacó un disco llamado Solo, y uno de los temas se llamaba Solo y Triste. ¿Tiene conocimiento si fue dedicado al hermano?
Yo creo que no, yo creo que, o sea, mi papá cuando se presentó, y yo estuve cuando se presentó a enseñarle un trabajo, en esa época pues estaba todavía Perú Guzmán, estaba Pancho Feró, y él le llevó algunas canciones, decir unas 30 canciones le llevó grabadas que él había hecho pues en grabación, nomás a guitarra escucha Panchito, le decía esta cuestión, entonces él escogió, Pancho Feró escogió las canciones que quería que salgan en este long play. Por eso yo sé y estoy seguro que quedó otro long play que no se editó de mi papá y nunca salió a la venta, solo salió este. Hasta...
Ahora escuchemos la excelente voz de Lucas como solista. Nos canta De Corazón a Corazón.
Corazón te ruega, mi corazón te implora, y hoy ante ti se inclina, mi pie pierde tristeza, vencido por los sueños de amor y de belleza. Mi corazón te quiere, mi corazón te adora. Mi corazón se muere por infinitos males que han removido toda su fuente de dulzura. Las flechas iracundas, los dardos pasionales han abierto en mi pecho la flor de la amargura. Tu corazón no ríe, tu corazón no llora, y escucha la dolida canción de mi tristeza. Es como un sueño vago que se perdió en belleza, como un sol taciturno que no tuvo su aurora. Corazón es frío, mi amor no te conmueve, y no le llega el hondo murmullo de mi ruego.
es como las cimas coronadas de nieve. Yo como los volcanes en que palpita el fuego.
El 13 de febrero del 2006 fallece Lucas. Y con esto los hermanos Montesel Cortés se fueron con un silencio en los labios, sin podernos decir un hasta luego, un adiós. Gracias por el amor que nos brindaron, por entregarnos sus alegrías y sobre todo un legado de buena música, que ahora y siempre la vamos a escuchar.
Este fue un especial dedicado a los hermanos Montesel Cortés, grabado en el Laboratorio de Radio de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. Locución, Gabriela Campuzano y Alison Arandi. Edición, Luis Franco. Dirección de Contenidos, Magíster José Iglesias. Gracias por estar con nosotros.
Hemos presentado Retratos, otro especial en la vida, en el carácter, en la semblanza de nuestros protagonistas.
En un nuevo retrato, porque recordar es volver a vivir.